Previamente, en El Santero y la Católica.
Por favor, no me insistas. Tú sabes que lo nuestro no puede ser, es un amor imposible.
¿Pero por qué? Si tú me amas a mí, yo te amo a ti. ¡Baja!
Porque tú sabes bien que mi familia nunca va a dejar que una niña de Lopus como yo salga con...
¿Con qué? ¿Con qué?
¡Con un hijo de Changón!
Ya va, vale, ya va. ¿Pero qué es lo que a tu papá no le gusta de mí? Si quieres, subo a hablar con él, o dime.
Bueno, tú sabes lo de...
¿Qué es eso?
Lo de...
Háblame claro, ¿vale?
Bueno, lo de que no estás lleno.
No, vale, yo sabía. ¿Acaso tu papá no come KFC? ¿Tú sabes cuántos pollos se matan cada vez que tú pides una orden de alita? Saca la cuenta. Es un mur de pollo.
Tan cerca que cuando le hablo él me puede oír.
¿Qué tal?
Verga, bello, mami, sí. Verga, sí está burdo bonito, pero... O sea, sí está bonito, pero siento que le hace falta, no sé, como... En la parte que tú dices Dios está aquí, le hace falta como... Como un sabor, como un tamborcito, ¿sabes? Como de fondo, como un tucu 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 tucu. Anda, vale, inténtalo. Solamente te tienes que echar un guamazo y después lo escupes así como... Como un spray. Mira, que lo hago. ¿Viste? Dale, dale. No, pero con más fuerza, ¿vale? ¡Dale, dale, mami! ¡Duro, fuerte!
Mira,
¡ey! Cuidado, los collares no se tocan, eso se respeta.
Y ustedes también son muy raros.
¿Raro yo? ¿Raro tú que tienes una toalla en la cabeza?
Esto no es raro, ¿ok? Esto es que no me dio chance de sacarme el pelo. Y si un hombre me ve con el pelo mojado, me va a imaginar bañándome, ¿ok? Y eso sí es pecado.
¿Bañarse es pecado? Mami, mírame. Ya no podemos seguir ocultando lo nuestro. ¿Y tú crees que Diosito no vio lo que pasó ayer, ¿ah?
¡Shh! No digas eso, ¿vale? Que además cuando es para el culo, Diosito no lo ve.
El Santero y la Católica.
Bienvenidos a un nuevo episodio del Cuartico. De este lado de la mesa está Estefanía, Lion Queen, yo, Daniel Enrique, y al frente está Shoshun Roldán. El santo, wow. Un santo poderoso, wow. A quien hay que rezarle por la tecnología. Chuchito, cuando tú te mueras, la gente...
Te va a rezar, te va a poner al revés cuando la laptop te falle.
Claro.
No, que la laptop no me prende, que el cargador, ¿qué tal? Voltea a Chuchito.
Pero, es que es al revés. Mis inicios eran yo quemando computadoras. Yo lo he dicho, yo cuántas computadoras no quemé.
Hasta que te convertiste en experto. No, en el camino
experto,
de la
no
vida.
No soy experto. Sí, todo el mundo puede ser experto. Leyendo en internet, así yo aprendía. Claro, yo quemé dos computadoras con mi papá. Era comprar una y que nada,
Daniel. ¿Y le inventabas un cuento? No, ¿te pasó algo? ¿Le decías la verdad?
No, le decía la verdad y me decía, bueno, sí se aprende.
Lo que es la familia pudiente, ¿no?
No.
Porque
no,
la otra familia, dos coñazos, se acabó la computadora.
La otra familia empieza a llorar. ¿Y ahora qué coño hacemos? No hay para otra computadora, ¿entiendes? Tu camino se ve truncado porque tú no cuidaste la mierda y eres un irresponsable.
Pero de eso no trata este episodio. Dios mío, ¿cuánto tardaron en atacarme? Para que vean de lo que yo soy víctima en este programa.
Hoy vamos a estar hablando de santería. Vamos a ser completamente honestos. Es un episodio que quisimos hacerlo porque... Siento yo que hay mucho estigma y mucho prejuicio de miembros de esta mesa, incluso.
Pero no nos vamos a quedar a cuento.
Chuchito.
Todo el mundo en algún momento ha sido prejuicioso.
No sé si todo el mundo, pero siento que en general hay una predisposición y hay un prejuicio hacia la santería. No les voy a negar que yo la he tenido y aprendiendo para este episodio, bueno, la idea es bajar.
Prejuicio y miedo, que hay algo que...
Sí, la gente tiene por miedo.
La gente está asustada. Yo digo, el que se atrevió a darle clic a este episodio, o sea, tiene bolas y ovarios, porque hay una gente que dice... Mira, que
no quiero chismear, pero...
Chamo que está ya sentado por allá. El productor. Uy, el productor se trajo ahí un crucifijo, tiene el manto de Cristo encima.
¿Qué sabes que me da risa? Cuando uno siempre viene, cuando tienes miedo hacia la santería, siempre siento yo que viene desde desconocimiento total.
Desde el desconocimiento, claro.
Y dices, ¿tú crees en la santería? No.
Pero te da miedo, sí. Entonces, cuando te da miedo, no crees, amigo. No cree. Cuando crees o no crees en el... O sea, que te van a atacar y ahí que... No, no, con Dios todo, con sin él nada. Y empiezan como a ponerse tenso.
Sí, sí se ponen tenso.
Se empieza a poner tenso. Entonces aquí voy a quitar lo primero que no, no es así, pero es casi todos, y todos me lo mencionaron, las personas con las que tuve la oportunidad de conversar, es que la gran mayoría de los santeros, un porcentaje altísimo, por no decir todos, que ellos me dijeron, yo creo que todos creen en Dios.
Okay.
O sea, entonces arranquemos desde acá.
Eso es interesante porque, bueno, mi familia que es ultra religiosa, o sea, si mi familia pudiera tener un segmento en el Vaticano, lo tendrían, el catolicismo siempre ha estado muy presente, no hacen clic con que alguien pudiera ser santero y pudiera ser católico o pudiera creer en Dios.
A mí una vez me preguntaron que yo tenía la crucecita esa, la que te compras en Margarita cuando estaba de moda.
Ajá.
Y me dije,
¿Cuál?
La de San Francisco.
San Francisco. Que
San Francisco,
puso,
así.
Se puso de moda la crucecita de San Francisco cuando está en mi época.
Estoy diciendo,
quizás vuelve, ¿sabes? Como los Converse de... O sea, cuando tú querías
se
estar...
Puso hasta
cuando tú querías sí. estar estética. En mi época, usted se iba para Margarita, tú te comprabas esa crucecita.
Todavía no sé cuál es.
Claro, esta. Vale, esta.
Esta, okay.
Cuando tú te comprabas esa crucecita, usted estaba pavo y había vuelto de Semana Santa en Margarita.
Okay.
Y mi abuela...
O estudiás en un colegio franciscano como mi sobrino que la tenía. O sea, también había otra forma en la que tú tenías la crucecita.
Sí, y yo tenía la crucecita de unos orígenes más...
La tía venía del señor Frost.
Me la daban. Me daban esa crucecita. Y una vez me preguntaron eso. Y que tú sabes qué significa esa crucecita. Una señora, o sea, que no le puedes decir nada. A mí me gustó rumbear. Me dijo, se ofendió y me dijo, no puedes estar usando eso.
¿Una señora
eso.
Católica o una señora?
Sí, una señora súper católica. Okay. Y me dijo, tú no sabes qué significa eso. Entonces hay que tener cuidado. Hay claro. que tener cuidado con lo que uno anda diciendo por acá. Y eso es lo que queremos, yo siento, que hacer con este episodio. Es como, hay muchas dudas, incluso yo... que tuve bastantes amigos santeros, incluso tenía uno que le preguntaba una cosa que él me decía que esto no funciona así. O sea, yo le preguntaba muchas cosas y él me decía como que, no, esto no es que tenemos poderes, yo no soy mágico. Y yo, ay, entonces contigo no se puede hablar, ¿sabes?
Ay, entonces tú no eres de los verdaderos.
Porque yo, honestamente, de pequeño nunca fui demasiado religioso. En mi casa siento que no lo eran, a pesar de que decían que sí. Y por un rato, obviamente, siento yo que el no saber nada, yo creía que la santería era como que esta gente era maga, de verdad. O sea, ¿sabes? Yo lo veía como unos poderes y quería saber más. Y me decían como que no, eso no funciona así. Es una cuestión como de fe.
No es religión.
¿Tú tuviste acercamiento a la santería?
Bueno, mi vecina cercana, en un punto se volvió santera y éramos tan cercanos que era como que yo vi parte de sus rituales, de las cosas que tenía que hacer, vi cuando se empezó a vestir de blanco, cuando se cortó el cabello, cuando yo iba para casa de ella, no se le podían tocar los platos, ella comía como un plato aparte y entonces nadie lo tocaba.
Eso se hacía en mi casa, pero era el vaso de Danielito, no tomes en el vaso del niño. Y yo, ¿por qué me agarran el vaso?
Si es
el vaso. Con 24 años.
Claro, no, esto lo tuve.
Estoy bien alto.
Sí, estoy bien alto.
No, bueno, yo también tengo mi taza.
Y cubierto, yo soy medio mañoso en...
Pero tú vives en tu casa, pues.
Claro, en la casa de la... Claro.
No, pero
igual hay cucharillas.
Pero
que...
si Daniel va a mi casa, mira esto. Otra vez Daniel fue para mi casa y le digo, mira, si quieres hay unos yogures en la nevera. Y me dijo, dale, ¿tienes una cucharilla? Y le di una cucharilla y hizo así.
Me
no,
dio...
Pero no tienes otra cucharilla.
Yo no sé cómo explicar
okay,
a la
toma
gente.
Otra pero ¿sabes con qué terminó comiendo? Con la cucharilla de la Esplenda, que es como una cucharita así chiquitita que viene con dentro. Así.
¿Tú sabes lo que hacen para servir sopa?
Ajá.
Con eso me sirvió el yogur. Y dije que, mami, esta cucharilla es muy grande, esto no entra. O sea, ¿qué es esto?
Necio, fastidioso.
No, vale, es que la gente tiene que dar la cucharilla.
Sentido.
Una cucharilla, son el postre, bocados pequeños. Es una cuestión de etiqueta, no voy a hablar de regla de etiqueta acá, ya no me acuerdo qué carajo estaba hablando.
Hablando
de los platos, de que yo pude ver el proceso de transformación de mi vecina. Bueno, fui hasta a la fiesta que le celebraban cuando finalmente se bautizó, se podría decir, no sé cómo se dice, se convirtió.
Le hicieron el santo.
Le hicieron el santo, o sea, pero te hacen como una fiesta de celebración. Fui a esa fiesta, fui a otra fiesta. Yo lo que tengo que decir aquí es, en toda esa fiesta lo que había era full comida, hermano. Para mí me decían, no, que no sé quién, que es santero, ¿qué tal? vámonos, hermano, con Cristo. Pero a comer. O sea, yo no iba a ir a comer.
Ya te cuestionan que hay tambores y hay comida. Ahí está.
La fiesta de Estefanía.
La mejor fiesta. O sea, es que, yo soy católica, pero bueno, vámonos.
A nivel de entretenimiento, creo que la santería es más entretenida. Las fiestas católicas
súper
nunca...
Súper más entretenida.
Nunca dices, llégate, marico, la fiesta católica está buenísima.
Bueno, hay algunas canciones que uno se divierte. Por eso ven a misa, disfruta el privilegio de sentir en nuestro cuerpo la alegría de Jesús.
Yo no sé qué es esa canción.
Pero no es más divertido que los tambores.
Pero
no ven esa canción, no ven esa canción que es aplastada por los tambores.
Héctor Lavoe. Yema. Claro
que me parece que a Estefanía le encantan los tambores. Creo que en una fiesta se metió a bailar los tambores. Y yo dije, bueno, sí, Estefanía se lanzó a bailar tambores.
Porque sabes que me gustan los tambores, además, que si tú creo, bueno, corrige tú que has ido a alguna ceremonia, cuando vas y hay tambores, no es que nadie te dice, el tambor santo no se baila. No, el tambor santo lo siente, papá, y está tú, taca, o sea, no hay.
No
hay
mariquera,
vale, no te están diciendo nada, te dejan en paz.
Yo, hasta en una fiesta portuguesa, llevaron una vez unos tambores, me puse a bailar yo ahí, donde lleguen tambores.
Pero tú estás en la unión del mestizaje. Portugueses, santeros.
Mi amor, yo soy una mezcla de todo. Una mezcla de razas, de colores, de religiones, de todo. ¿Qué te iba a decir? Se me olvidó. Bueno, yo lo que...
¿Qué a las ceremonias de tu amiga?
Ah, bueno. Siempre, o sea, digo, habré ido como a 2, 3, algo así. Y era una fiesta normal y corriente. Solo que eran como unos bautizos de adultos.
Yeah.
Era cómico que todo el mundo era adulto.
Igual, creo que hay que explicar un poquito de qué va la religión, que es... Viene de la religión yoruba, que es originaria de Nigeria. Ahora, lo primero. Si yo quisiera cambiar el IP de mi computadora y estar en Nigeria, ¿lo podría hacer?
Sí, se puede.
¿Con qué lo podría hacer?
Se puede hacer con ExpressVPN.
¡Claro! Con ExpressVPN. ¿Qué es ExpressVPN? Eso, Roland.
Ahora que me preguntas así casualmente, ExpressVPN es un servicio de VPN, que es un servicio de VPN que puedes cambiar la ubicación de tu computadora con un clic. O sea, presionas y dices, quiero estar en Nigeria. Marca Nigeria, conectar. Y te conectas al internet de Nigeria.
Ahí va el ExpressVPN de tambor.
Cuando subimos el link. Cuando subimos el link, le baila.
Por ejemplo, mi papá cuando a veces tiene que hacer, mi papá vive en Argentina y a veces tiene que hacer trámites con bancos venezolanos, pone marca Venezuela, pone y entra al banco venezolano como que está en Venezuela.
Pero
no
pagando el condominio. Lo que hace mi mamá, tengo que pagar el condominio. Bueno, me metete ahí en el ExpressVPN.
¿Tu papá ya habló a Argentina?
No,
ya te dice que es chuchito. ¿Tu mamá?
Mi mamá la trae. No, porque el barbijo. Yo quedé, mamá, mi mamá está hablando argentino.
Mamá. Hace mi milanga, mami.
No, ya hace milanga.
Ya las hace.
Pero bueno, es otra historia. Okay. Pero con ExpressVPN pueden hacer esto. Por ejemplo, también si quieren ver películas que no está disponible en su país, en alguna plataforma, cambian el país hasta donde lo consigan. A veces está en Estados Unidos, está en el Reino Unido, está en España. Y cambian el país, la película que quieren aparece.
En el link que le va a bajar a Estefanía a continuación, si la gente se mete en ese link, ¿qué tiene de beneficio?
Yo no sé hasta qué punto usted gira.
No sé. Ahí viene. Ajá.
Con este link que le está bajando a Estefanía, pueden conseguir 3 meses gratis de suscripción si contratan el año completo. Bueno, nada, cortesía del cuartico. Entonces, imagínate.
Dios mío, qué buenos son los tambores. Es lo máximo. Es lo mejor de Venezuela, lo mejor que nos hemos traído, lo mejor que hemos desarrollado, los tambores.
Quiero que sepa que igual lo que estaba haciendo yo era tocar la mesa yo ahorita.
Y ustedes no tienen idea de que los tambores era la parte de la fiesta cuando era más joven donde yo me escondía.
¿Tenías miedo de que te jalaran?
Pánico, porque es como que yo no sé bailar tambores.
Además, bailar tambores, hombre, es relativamente fácil.
No, eso porque, es casi eso que porque tienes tú que sabes hacer bailar tambores.
No, eso se nota que es porque estás menospreciando el trabajo del hombre.
No, lo estoy menospreciando.
Y te digo, bueno, o sea, hombre, te tiro un cinturón. Dígame, si eres hombre, mira esto. Esto es el tambor que lo he hecho. Si eres hombre y tú das una vuelta... que te probó, ¿sabes? Como que estás aquí y tú mismo das un girito, la gente dice, este tipo baila y la chama empieza a darle porque dice, el tipo no me va para acá, yo no empiezo a...
pero un hombre que baila... Un hombre que baila tambores, delicioso. Un hombre que baila mediocremente tambores, pasa, igual pasa, porque no te tengo que tocar.
Abre las manos, y que no están las manos, hermano. ¿Sabes cómo se está montando un caballo?
Yo no vibro mucho con los tambores, muchachos.
Santería. Ajá. Bien. Viene de la religión yoruba, procedente de Nigeria. Uh-huh. Época de la colonia. Les estoy dando la historia rapidito. Época de la colonia, tráeme unos esclavos. ¿De dónde te los traes? Te los traes de Nigeria y llegan a Cuba. En la época colonial de Cuba fue donde esto más se presentó y se fue como...
Se cocinó ahí.
Se fue como gestando. Ahora, la religión yoruba tiene una cantidad de cosas totalmente distintas a lo que es nuestra santería. O sea, este es el origen, el nombre de las deidades. Esto es
como que estamos hablando del catolicismo romano directo, puro.
Ajá, pero que sigue existiendo en Nigeria. Claro. O sea, en Nigeria igual se practica, pero ya no es igual que acá. Ha tenido muchos cambios. Llega a Cuba y de Cuba, de alguna manera... Obviamente permeó en esclavos a todos lados, pero el boom fue en Cuba. O sea, el lugar donde estuvo. ¿Qué pasa? Viene el tipo que no los dejó salir, ¿vale? Fidel.
No, bueno, no.
Claro.
¿Pero quién? Claro. Maduro. Y claro. Una lista larga.
Entonces, cuando llega esto, obviamente hay una migración fuerte de cubanos y se esparce un poco más. Después de la época, lo colonial igual bajó. Y cuando baja, o sea, cuando la religión empieza como a estirarse, va tomando cosas como... Hay que recordar, estas son unas tradiciones, es una religión que viene, en ese momento era de mucha tradición oral, o sea, era de lo que yo me voy diciendo, cada quien le iba añadiendo cosas y es una religión que va cambiando mucho y que ya no es una la misma, son muchas, dentro de ellos tienen diferencias, dentro de muchas ramas, y siento yo que uno de las ignorancias dice a todos, esos son los que matan gallinas, y es mucho más amplio que eso. ¿Qué pasa? Baja todo, en Haití se queda el vudú, por ejemplo. Hay otra rama que se asienta full en Brasil. Y la que nos llega a nosotros es como la santería, que es la que es más parecida a la que vemos como actualmente. En esta misma, para que me pregunten antes que me vayan a hacer la pregunta. ¿Qué es los paleros? Es como otra rama que pueden ser santeros, pueden no ser santeros. Y de estas hay como muchas...
Hay muchas subdivisiones aquí.
Hay muchas subdivisiones que a veces vienen de lo mismo, toman cosas como están... ¿Cómo están eso de tradición oral? Cada quien le va añadiendo lo que quiere. No añadiendo, porque eso va, los cuentos van cambiando. Son cuentos de muchísimo tiempo. Es como mucha historia que va
y
pasando
y lo pasa. Y se van
modificando
como con los personajes locales, ¿no?
Claro. Y además ha sido... O sea, uno se pone las personas locales y otra cosa es que no hay como una cuestión escrita. Salvo ya la religión yoruba sí tiene obviamente cosas, pero cuando nos llega a nosotros no nos llega...
No hay una Biblia de la santería venezolana.
Y yeah. son además esclavos que no puedes decir porque... A los católicos españoles no les gustaba que le dijeras nada, entonces tenías que estar como muy calladito y...
Claro, era medio secreto. Medio
clandestino.
Medio clandestino. Claro, mira, ¿tú has escuchado esto?
Era, y obviamente, que entonces me da risa que toda la gente...
Era el club de la santería.
Era el club
Exacto,
de la santería.
No se habla.
Me da risa que del otro lado la gente siempre dice, no, es que eso está asociado al diablo. No, los católicos te dijeron que está asociado al diablo porque son dos empresas que están vendiendo fe.
Están, o sea, compitiendo.
Los católicos sí, no te van a decir que te vayas para... Los de Samsung no te van a decir que compres Apple. Claro. Es tan sencillo. Entonces, Samsung tiene el diablo, ¿sabes?
O sea, claro. Como... A los católicos también les encanta cualquier... O sea, digo a los católicos como que religiones más cercanas a la de nosotros, el cristianismo o el evangelio, cualquier cosa que sea muy diferente, el diablo.
Sí.
El diablo. No, el diablo.
Sí, todo lo que sea diferente le
es rarísimo,
le
es súper raro.
Y entonces, ¿qué pasó? Los esclavos, de alguna manera, buscaron en la religión católica, que era la que tenían a la mano, era la que podían ver, era la que tenían los esclavistas, hicieron espejos de muchas de las deidades de su religión con el espejo. Es decir, Changó, que es uno de los más conocidos, la religión católica es Santa Bárbara. Entonces,
okay.
Cuando ellos estaban viendo a Santa Bárbara, el tipo que les pegaba, el dicho que lo tenía ahí, no sabe que ellos en verdad estaban rezando a Changó.
Ajá.
¿Entiendes? Tú era como que, bueno, o sea, no sé, ¿sabes?
Sí, uno por otro.
Un reflejo.
Ajá, tenías que hacer uno por otro para poder, vivir tranquilo, pues.
Claro.
Y me da risa que no recuerdo quién es el equivalente a la Virgen de la Candelaria, pero hay... Y en la Virgen de la Candelaria en Caracas, en una zona de la Candelaria, cuando es el día de la Candelaria, se llena de santeros y los feligreses católicos lo odian, pero a la vez están llenando, igual es fe.
Estamos unidos por la misma religión, hermano.
Claro, es muy raro. O sea, hay como una edición que es rara.
Ok.
Lo que tú decías, la gente le mete cosas locales, sí, pero esa ya es una subdivisión.
Okay.
Que aquí es donde uno de los puntos que me dejaron más claros de todo, que es María Leonza. María Leonza es... Como una ramificación, porque además ya María Leonza existía en Venezuela. O sea, por eso las asociamos con los dos, pero María Leonza es de origen indígena.
Okay.
viene desde 1900, ha estado con nosotros un montón de tiempo, y cuando llega la santería, de alguna manera se empiezan a unir como costumbres. María León se viene a representar como la madre naturaleza y es una deidad increíble en Venezuela, que aparece además en Sorte, en la montaña de ella.
Y camino para el paraíso. Yo me acuerdo cuando yo iba para el paraíso, que estaba la estatua así, claro. Y había una gente parada y yo no entendía nada.
Eso es en Caracas. En Caracas hay una ciudad, hay una estatua de María León. Una estatua
en la mitad de la autopista, además así como un punto súper clave, que es como que es casi que conecta el este con el oeste, sí, de Caracas. Sí, sí. Y yo siempre que iba para casa de mi abuela en el paraíso, siempre.
Que está encima de una danta, porque sí. La danta, uh-huh, es el animal típico de Sorte, que además es un parque nacional que yo no sabía.
O sea, es que yo no tengo muy claro cómo es una danta.
Una danta es como, la que está como un animal...
Así como un oso hormiguero.
Como un oso hormiguero.
Yo iba a decir como un chigüire grande, pero es más como un oso hormiguero.
Y en la estatua está famosa, en la danta además está pisando una serpiente clásico de...
Hay todo un simbolismo.
Todo un simbolismo. ¿Qué pasa? Esto está como... ocurre aquí en... O sea, el espiritismo venezolano estaba ya ocurriendo. Está acá devotos a María Leonza, que es como... viene a representar como nuestra madre naturaleza, en verdad. Representa la feminidad, el amor, la abundancia, muchísimas cosas.
A la mujer arrecha venezolana.
No, marica. Si algo te digo yo, María Leonza es una tipa arrecha.
Echapalante. Ella representa. Ella trabajadora, arrecha, madre soltera.
¿Tú le viste las piernas a María Leonza? No, bueno. En serio, la estatua... No, la estatua es una mujer sumamente fuerte.
Sí, yo creo que María Leonza hace jiu-jitsu, pero eso...
No, y María Leonza sí está tu patada, ¿viste? Para que tú sepas.
María Leonza tiene atrapada la danta así porque ya sabe cómo monta moto. Entonces, hecho cuando tienes que... Pura pierna,
papá. Cuando tienes que mover la cadera, vámonos.
Pura pierna. ¿Sabes tú que te dejaban en Caracas? Se usaba mucho mototaxi en un tiempo. Se usan... Y tú, esa es una de las ventajas que pocos dicen de ser, uh-huh, mujer. El motorizado te decía, te ponía la orden.
Claro.
Esto para tu seguridad. Agárrale tú la cintura a un mototaxista. Y si te agarrabas aquí atrás, el mototaxista te decía, no, papá, que me desbarajustas. Y yo, ¿cómo voy con la pierna, papá? Pura pierna. Y uno ahí que...
Yo solo me monté una vez y fue una situación trágica. Yo lo que hice fue sufrir completamente. Porque tú solo haces ejercicio
arriba. Eso más habla trágica que la mía, que me caí en la autopista.
Pero no fue tan trágica como eso.
Tú eres un desgraciado.
Pero yo me agarré atrás. Yo estaba así. Y así.
El bicho te vio y dijo, te echo más bajito, no me hace contrapeso, pero mi alto. No me
iba regañando full.
Claro.
Porque sí. Se lo estás moviendo.
Porque le mueve,
sí,
la
pero
moto.
Yo no entiendo, yo no entendía. Más nunca me monté una moto, solo lo hice una vez.
Dios mío.
No, yo después me ponía, ya yo después era... Yo me considero buen parrillero de moto. Era como... Ya yo cuando el bicho iba a ir allí... Pero voy. María Leonza. Entonces María Leonza.
¿Qué tal? María Leonza.
Bueno, María Leonza.
Las motos.
Entonces ahí hay como una unión de muchas cosas. Entonces, ¿hay santeros devotos a María Leonza? Sí hay. Hay conexiones, sí hay unos rituales, pero tienden a ser dos religiones... o dos alas distintas, no funcionan, okay, como bajo las mismas cosas. Entonces aquí viene una de las grandes dudas que yo creo que hemos tenido toda la vida los venezolanos, y nosotros en Chiguire creo que ahorita me arrepiento de haber hecho algunos chistes sobre santeros, que es cuando uno manda el chiste a Sorte, son muchos santeros dicen no lo estás hablando bien porque no sabes, allá están los devotos a María Leonza, que además sí mantienen culto a las deidades clásicas de la santería, pero también tienen a Guayca y Puro, tienen al Negro Primero, y la religión de María Leonza además ocurre cuando era una religión mucho más rural, en el Yaracuy obviamente, pasa que descubrimos el petróleo y las grandes ciudades necesitaban mano de obra, o sea, y empieza a llegar a la ciudad, se une con todo esto y se vuelve como... Cambia, ¿sabes? Se vuelve, claro, mucho. Pero me llamó la atención que María Leonza es como una religión que habla de incluso cuidar el ambiente de nosotros, porque tienes que proteger los lugares, que ya muchas veces salen críticas porque se hacen muchos actos ahí, pero es como que son dos alas distintas. Entonces, sí tienen muchas similitudes porque todos se conocen, pero no, o sea...
No todo es lo mismo.
No.
No todo es lo que tú te estás imaginando. Hay varias ramas.
No,
okay,
no, no. Ya. Y entrevistamos gente para este episodio y una chava me dijo, no, yo soy santera y tengo amigos que son María Leoncistas. Okay. Y pueden conversar cosas, pero cada quien se identifica de una manera. Entonces, esta es una de las primeras cosas que yo creo que uno ha hecho mal toda la vida, que es que los mete todo en un paquete y que eso es lo mismo.
Pero hay algo que yo siento, esto en general, no es específico sobre este tema, pero en general, que es como que uno es demasiado ignorante de muchas cosas, en verdad, y a veces uno habla desde la ignorancia absoluta y cree que sabe todo y después dice que todo lo que dije era una locura porque no sabía nada. Pues, y siento que pasa full con ese tema. Pues.
Eso... si tienes la audacia de reflexionar contigo mismo. O sea, si te sientes un día y dices, oye, quizás esto no era así, bueno, ok, puedo entender tu posición, pero la verdad es que hay mucha gente que no está dispuesta a dar ese paso en lo absoluto. Es más, ¿sabes qué? Voy a contar algo para este episodio. Creo que es clave que digamos que no hay invitado, porque fue muy difícil conseguir un babalao. Sobre todo en Ciudad de México, porque lo queríamos tener en el estudio y hacer la entrevista personal más que una llamada. Y fue súper complicado porque obviamente ellos sienten que, no sé, que uno va...
Que se va a burlar, que no se va a burlar.
Era lo primero que decían.
Era lo primero, era como, ah, no, que no, la verdad es que... O sea, conozco a alguien, pero, ah, no, que no quiere hacer eso.
Sí, porque siente que, que nos íbamos a burlar.
Eso por un lado. Ahora, en el otro lado, cuando estábamos en la búsqueda del babalao como tal... A mí se me ocurrió la brillante idea de... Hay un grupo de venezolanos en México, en Facebook. Y dije, bueno, me parece el lugar más coherente para buscar un babalao venezolano en México para entrevistarlo. Y pongo en el grupo, hola, no sé qué, ¿alguien aquí babalao y tal en Ciudad de México? Bueno, hermano, los comentarios es que terminé picada yo peleando con gente diciendo, bueno, tú que eres unos coñazos, porque la gente es horrible. O sea, la gente no se presta un momento de decir...
Algunas personas.
No, mira, en ese comentario todo, el 100% de la población de esos comentarios. Era como, ¡Cristo Dios! ¡Cristo! Era como, ok, fino, amén, pero estoy buscándolo para una entrevista. O sea, la gente ni... Yo no dije que era para una entrevista, yo solo dije que yo lo estaba buscando.
Y ya te estaban juzgando de buena.
Que el barrio no sale de ellos, que los marginales, que no sé, una cosa horrible... Que yo terminé picada diciéndole, mira, hermano, cogido. La gente puede creer en lo que quiera, en lo que quiera. Bueno, mi libertad de expresión es decir esto. Bueno, tu libertad de expresión es una basura, porque tú no dejes que los demás tengan libertad de expresión. En fin, el punto era...
¿A dónde iba esto?
No, estábamos hablando como del prejuicio en general que la gente tiene. Y de la ignorancia y del no poder decidir en un momento. La gente es libre de hacer lo que quiera mientras no me moleste a mí.
Entonces, dejando claro esta parte de acá, hay... Entonces, en esta misma María Leonza derivan otras cosas que tienen que ver más con el espiritismo. Y de aquí deriva... La corte malandra es otra corte del espiritismo que además tiene unas razones distintas que es lo que la gente asocia. La gente lo metió todo en un saco, no es lo mismo. Esto lo podemos hablar en otro episodio, Hoy vamos a hablar de santería, que es la de los vestirse de blanco, que es la que la gente asocia con esto. Que es la santería. Tiene como tres rituales que son como los grandes.
Ok.
Uno es el primero, que es hacerte la mano de Orula. Es una especie de bautizo, es cuando entras a la religión. Es la primera, alguien te la presenta, estás buscando la fe. Esta es como tu presentación, que es la gente que tiene la pulserita amarilla con verde.
Ok.
Ah, ya.
Eso es la mano de Orula. Esa persona tiene hecha la mano de Orula, que es como el bautismo. Está bautizado dentro de eso. Orula es una de las...
Diferente a la mano del cura, que esa es muy diferente y peligroso usualmente.
No, mi loco, esa sí no hablan. Ah, bueno, mosca ahí con esa mano.
Todavía la mano muerta. Esa otra mano que no protege. Esa mano busca todo menos la protección, la mano muerta. Es como que... disculpe. Pero Orula es una de las deidades. Ah, esto fue lo que conseguí, además, como que me pareció llamativo. Dentro de la religión, dentro de la santería, es, de alguna manera, es muy parecida a la antigua Grecia, los cuentos o a los que uno los ha oído, no sé cuántos data cada cuenta, pero tiene un sentido como que cada uno tiene como su...
Un equivalente.
No un equivalente, pero uno es de la paz, del amor, o sea...
Como los dioses griegos, o sea, se parece más...
Tiene más esa...
Más arquetípicos.
Tiene más esa, como esa vibra. Entonces, Orula es el de la adivinación, es el que da las cuestiones, y él es el que se lo presentas la primera vez.
Ok, ya.
Le das, esto es lo que hace. Luego viene hacerte el santo.
Ok.
¿Qué es hacerte el santo? Es el acto donde...
Hacerte santo es cuando Daniel se hace el gafo.
¡Ay, Emma! Hacerse el santo cuando no está cuadrando. Cuando no se está cuadrando con alguien, se está haciendo el santo.
Sí, te he visto. Te he visto siendo el santo.
No, y esa chama no sabe que a mí me va a bajar todo más tarde. Pero, bien, ¿qué pasa en la mano de Orula? Todo esto, si me está viendo algún santero, abajo, uno, me puede corregir. Dos,
claro.
Lo estoy hablando a grandes rasgos. Esto es como si les estuviera intentando explicar una clase del catolicismo en un episodio. Pero acá te dicen de quién eres hijo. O sea, hay varias deidades, Obatalá, Yemayá. Son varias deidades que sirven de alguna manera como de arquetipos a la personalidad de las personas.
Okay.
Voy a dar un ejemplo, uno claro, que es el que más conocen, porque en Venezuela está full, de hijos de Changó, por ejemplo.
Okay.
Changó, porque son rumberos, ¿no?
Changó es el de las deidades, la deidad más humana, por sus cuentos. Como que Changó a veces estaba fastidiado y bajaba a rumbear con la gente, Changó bailaba tambores, Changó bebía ron, pero era un peleador. Entonces su historia es más la de un guerrero.
¿Era ronero, Changó?
Changó, era ronero.
Claro.
Changó, entonces en Venezuela, a los que tú le preguntas, Germán, hijo de Changó, o sea, los panas que tú ves que bailan salsa, hijo de Changó, o sea, si bailan salsa, o sea, digo.
Entonces, si te hay que bailar salsa, ¿ah? Entonces no soy
yo. No, tú no eres hijo de Changó.
Ay, yo no soy hijo de Changó.
Cualquier.
Ron, yo creo que están todos.
Yo, sin ser santero, tú no eres hijo de Changó, pero es claro que no eres hijo de Changó.
¿De quién seré hijo?
Póngalo abajo. ¿De quién creen que?
¿De quién es hijo Chucho?
Soy hijo yo y tengo que buscar la historia para, okay, ver, para ver.
Pero cumple como con unos arquetipos y es con que le empiezas a hablar. Este es como el esta es como la deidad a donde tú tienes más cercanía, es a que tú le montas el altarcito, ¿sabes? Como que te asignan algo.
Y ese es de por vida, lo llevas contigo ya.
Ese es de por vida. Okay. Luego, cuando te vas a hacer el santo, que el santo tiene una especie de confirmación, por ponerlos en la comparación, sí, sí, católica. Mano de orula es el bautizo.
Bautizo.
Ok, ya.
Luego viene hacerte el santo.
Comunión.
El nombre se me olvidó, el nombre, Corilla, creo que tiene. El evento tiene un evento, ese posiblemente es el que fuiste con tu amiga. Hay tambores.
Ah, es donde está la comida.
Claro, porque...
es el que me gusta a mí.
El día que te haces santo, ajá, de hecho, las personas que se hacen el santo, ya luego tienen el día del cumpleaños de su santo.
Y te llevan una banda. Aquí doy el dato, pues los que son santeros o tienen conocimiento sabrán más, pero a una de las fiestas que fui... eran tambores. Y a otra de las fiestas que fui, eran violines. Entonces creo
¿violines?
Que... sí. Creo que hay categorías.
Okay.
Cariocha.
Cariocha.
Se llama el evento cuando te hacen
ese
el santo.
Es el segundo.
Ese, okay, es el segundo. Ese más parecido.
Ese es con la comunión.
Lo estamos agrupando en segundo, pero es un evento que es más largo. Este es donde se visten de blanco.
Ya. Yeah.
Depende de quien tú seas hijo de las deidades anteriores, te asignan ciertas cosas para este. O sea, en esto que es como... cuando te dan la comunión con confirmación de acá, depende de quién sea tu santo, que te lo asignaran en la mano de orula, que te lo dan en las letras, que es cuando las letras son los caracoles, los cocos, lo que sean que te lean. Porque hay varias uh-huh, lecturas de varias distintas. No lo estoy diciendo como en lo que te lean, no. Hay unas que es... que además la lectura es bien binaria. Es como en que los caracoles para arriba sí, o sea... para arriba sí, para abajo no.
Ah, se responde rápido.
Dos son más o menos. O sea, tiene un sistema que es binario. Okay. Y funciona de esta manera y pides permiso a los santos, él te lo hace y le hacen el ritual.
Y pero adivina algo. ¿Tú has, o sea, te dicen algo cuando te lo leen?
Claro, te dan como, en teoría, cuando tú te estás leyendo, cuando te estás haciendo una consulta,
ajá,
se le está preguntando, ahorita voy para allá, le estás preguntando a alguna de las deidades por esta persona, pides permiso, esto es un evento, y... te están dando. Esto no es la verdad absoluta, que es mucha gente lo que cree como que la parte mágica. No, es como literalmente una consulta, te da un camino, y aquí es donde además vienen las críticas de santeros incluso adentro, que esta es la parte que si consigues como alguien que te esté asesorando acá de como que lo que quieres billete, te va a decir, sí, lo que te está pasando es mal y ahora te tienes que hacer un tratamiento que cuesta más. ¿Entiendes? Como,
claro,
es una consulta.
Sí, porque tú sabes que... ah, perdón. Ah, bueno, tú sabes que una vez mi hermana... estaba en una época complicada, como que estaba perdida, ¿no? Uh-huh. Como uno a veces está que dice, necesito una respuesta. Bueno.
Esto aquí sí lo voy a decir. Ustedes saben que El Cuartico es un podcast bien deconstruido donde intentamos ser. La búsqueda de las lecturitas de cartas es una ina de mujer.
Una ina de mujer. No he terminado ni hablar, pero para que vean lo prejuicioso que está haciendo.
La hermana se leyó la carta en una crisis de mediana edad. Esto pasa clásico.
Disculpa, hasta ahora el único amigo que se ha leído la carta es un amigo hombre, un amigo tuyo. No voy a decir nombre porque está viendo esto.
¿Tú seguro te leíste la carta y no mentiste?
No, jamás me he leído la carta, hermano, ni la carta astral ni nada.
Una vez te consigo un juego Yu-Gi-Oh!
Uno, estaba leyendo el uno. No, mi hermana estaba en esta locura y estaba caminando así por el centro de Caracas y hay una señora parada con unos caracoles. Y se paró y le dice, ¿cuánto ahí pues? Bueno, tanto, siéntate ahí. Ra, ra, ra. Y le leyó los caracoles y supuestamente le dijo, sí, tú te vas a casar con un extranjero y te vas a ir del país, pues va, te vas a ir. Pero en una época que ni siquiera la gente en Venezuela se iba a ir. Y efectivamente, años más tarde, mi hermano se casó con un extranjero y se fue del país. Y a mí eso me quedó en la cabeza.
Porque de que
se
vuelan,
lo dijeron
vuelan,
en el centro. Se lo dijo la señora de los caracoles. Se lo dijo. La señora se lo dijo.
No, con ese lado, con lo de que algunos babalados se puedan convertir como en... ya vemos lo más con más empresarios, no de la manera más positiva.
Sí, claro.
A mí me sorprendió eso, porque honestamente también parte de este episodio nació que estábamos hablando con un amigo que yo no sabía que había sido santero. Uh-huh. Y le empezamos a preguntar como varias cosas, y en verdad la información estaba bien interesante. Y eso fue un ala que se hizo evidente rápido, de que hay mucho gasto en la religión.
Hay mucho claro. gasto.
Y sí, déjame explicar cómo llegamos a ese lado.
Hacerse el santo es carísimo. Sí.
Porque si tienes un gasto, lo que dije acá es como todas las deidades, además que les mencioné, Abatalá, Yemayá, todas estas deidades, tienen como un superior,
okay,
que es Olofin. Olofin es como la representación de la creación, de todo.
Como Dios.
Dios.
Es como Dios. ¿Qué pasa? En esta religión, Dios no habla contigo. Dios, porque no está ni siquiera... O sea, la figura de este Dios, que por eso además creo que en la santería ya latinoamericana sí veneran a Dios, es porque este Dios no es tan empático. O sea, es
menos cercano.
No está pensado en la creación, en que funcione el mundo como mundo y no en...
Más que andar pidiéndole favores.
Entonces él tiene como un ministerio abajo que son las deidades con las que tú conversas y te dan respuesta como estos caracoles.
Ah,
tú le estás preguntando a ellos porque esa presencia ni siquiera llega. O sea, el Dios está
ocupado en cosas más grandes, hermanito, que la humanidad.
Que tiene sentido, ni que la humanidad. A veces uno que, Diosito, que pase este examen. Que Dios,
y Dios con un poco de calentamiento global, ¿entiendes? Dios con un poco de calentamiento global y que déjame en paz. Que
mira, los glaciares se están derritiendo. Tu examen de matemática me sale. Y uno que, Diosito.
Entonces aquí tú hablas con...
Entonces el espejo más allá de los que les mencioné de este, el espejo real de lo que es tu santo es tu ángel de la guarda.
Ok.
¿Entiendes? La santería tienen un santo de la guarda que tú tienes nombre, que son varios, que es tu santo, que es en este caso, por ejemplo, Changó, por ejemplo.
Okay. Además que tú hablas con él, te protege, estás ahí como
él. Tú puedes hacerte consultas, tú puedes conversar, él te resuelve si tú quieres pedirle algo, das una ofrenda, haces un sacrificio. O sea, tienes una conexión directa que creo que es una de las cosas que lleva a las personas a estar en santería que no tienen la religión católica. La religión católica tiende a ser muy estricta, muy y que no, y solo tienes que hablar con él, y este y que no, él te va a contestar porque el que está pendiente de la creación está pendiente en todo. Entonces, a este nivel, me pareció cool, okay, si le soy honesto.
Ok.
Te vas a hacer el santo. Es como la confirmación, comunión, las dos al mismo, la misma cuestión. Esto es tu nacimiento de nuevo. Este es tu nacimiento dentro de la religión. Por eso, entonces, depende de quien tú seas hijo, o sea, depende de tu ángel de la guarda, por así decirlo, tiene unas exigencias distintas.
Ok.
No se mata un gallo, se mata otra cosa. O sea, aquí no sé porque no sé los detalles, pero cada uno tiene una línea de... A unos les gusta más el vino, a otros les gusta más la manzana. O sea, ya hay unas cuestiones que tú vas yendo.
¿Y tu ritual cambia? Entonces depende del que te toca.
Tu ritual cambia, depende de eso y depende de ti. Depende muchas veces incluso de las personas. Es como la religión como una religión de tradición oral y que entiende, que se mueve, que respiran las cosas vivas y no hay nada escrito. Es como que incluso tú de repente tú le dices, mira, yo soy un empresario y no puedo... Yo no me puedo vestir de blanco un año entero, claro, y no salí de mi casa. ¿Sabes? Como que...
Pero incluso yo he visto que le piden permiso.
Una
amiga estaba como en su santo, entonces estaba toda vestida de blanco, no sé qué. Y un día la veo en blue jean y yo la perdí. Y le dije, mira, hermana, ¿pero qué pasó? ¿Cómo tú estás en blue jean? Yo estaba pajúa, dice ahí. Yo iba chapada duro.
¿Y qué chango?
Esta chama no es pura.
No, y la chama que no. Es que tenía una entrevista de trabajo. Tienes como un evento especial. Entonces vas y le pides a tu padrino un permiso y tal, no sé qué. Pues hay que pedir
por eso,
un permiso.
Porque aquí te asignan padrino. Tienes como un padrino como de bautizo que es un babalao o alguien de acá. Te vas a hacer el santo. Se visten de blanco y te rapas la cabeza porque es...
Ajá.
Todo es volver a nacer y volver a nacer eres un bebé.
Okay.
Ya.
Entonces tú estás de alguna manera volviendo a purificar tu alma dentro de...
Y te tienes que afeitar todo.
Te tienes que relajar.
¿Sí?
¿Sí? Sí, te tienes que rapar. Esto es algo, además, un dato que tengo entendido que no debería yo saberlo demasiado, pero es que además te hacen como algo, una marca alusiva a tu...
A tu santo.
A tu santo. Entonces, okay, es algo que no debería ver nadie. De hecho, okay, no puedes tener relaciones sexuales porque te muestras la cabeza. Por eso ya en un gorro. Estás de blanco pureza porque estás volviendo a nacer.
Ah, entonces, ¿estás en celibato también? ¿En esa temporada?
Al menos, no debería ser todo, pero al menos el primer dos meses hasta que no se vea lo que tienes, que okay, es muy tuyo y de tu padrino.
¿En qué?
No lo deberías mostrar. Te tienes que vestir de blanco completamente. Tienes que comer en el piso con una esterilla porque la gente no come, o sea, los bebés no comen en las mesas, pues, ¿sabes? O sea, es como que estás volviendo...
Ah, pues bien literal.
Claro, es bien, te estás volviendo a nacer, tienes que estar unos días solo, no puedes hablar con nadie Y es lo que tú dices, está adecuado a los tiempos y puedes pedir permiso para muchas cosas. Posiblemente tu amiga no te dijo, pero debajo tenía un pantalón blanco. Ah, que eso fue que me dijeron, muchos lo hacen. Le pide, porque no puedes dejar de estar vestido, entonces vas doble ropa, pero...
Es como Superman.
Tienes tu pureza de...
Claro.
Un Superman.
Te tienes que poner Clark Kent. Claro.
Ojo, para claro. Y uno dice Superman por lo que nos han dicho los gringos, pero Santero y Superman se escriben con la misma S.
Es así. Eso es así.
Entonces haces este ritual, y este es el ritual que dura tiempo. Entonces aquí es donde va que mucha gente como que dentro de la misma santería se critican a otros. Yo me acuerdo un amigo de mi cuñado se hizo un santo y era que si un bebedor, jodedor, ¿sabes? Y mientras se lo hizo con eso me dijo, no, si tú crees en esto y es tu fe y tú estás volviendo a nacer, tienes que hacerlo bien. Entonces me decía, cuando ves que si un santero en moto que anda por ahí como en malos pasos, está mal. O sea, está mal. Él está llevando la fe mal.
Bueno.
¿Entiendes?
Bueno, pero eso es como un católico que...
Eso pasa en todos lados. El católico miente, roba. O sea, igual el católico está en unas cosas que es cizañero. Sí, sí, sí. Y luego es que Cristo, perdóname. O sea,
bueno, pero ese es el beneficio del catolicismo. El catolicismo. Tú
que Dios
hacer lo
siempre
que te
va a perdonar.
Tú haces lo que te da la gana y después, ay Dios, me equivoqué.
Y te perdone ya.
Medio segundo antes de morir. Te dice, sí. Pero ya.
Claro, dale, papá, muy sabroso.
Dale, papá, dale, 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 dale. Pero entonces él decía, dentro de esto mismo es como que ese evento es el nacimiento dentro de la religión. De hecho, lo celebras como tu cumpleaños. O sea, los santeros tienen cumpleaños de santo y cumpleaños del natal, del nacimiento. Entonces ese evento es muy puro. No deberías tener relaciones al menos el primer tiempo. Ya después vas tú también como lleves tú la fe. Es igual que una religión, pero al final es como tú mantienes. Haces eso en el evento, ese evento es tambores, es una fiesta, es de las más fiesteras porque estás entrando, te hiciste santo, pues. La chica que tuve la oportunidad de entrevistar es santera desde los 4 años porque el papá es toda la religión. Y me llamaba la atención que era una religión que venía y me decía, sí, o sea, yo me acuerdo de pequeños niños que me quitaban el gorro.
Claro.
Porque el niño no entiende.
Nah,
claro.
Y yo le dije, hablando con ella, me sentí mal. Yo una vez un amigo musulmán en tercer grado le dije que comiera jamón, de un cachito de jamón no, que yo había llevado. Y me dije que no puedo comer. Y que te vas a poner con esa. Le dije, agarra el cachito de la panadería que es más bueno. Y lo probó. Y después me dijo que le dijo a la mamá que le metieron un regaño. Y que no entiendo lo que estabas hablando.
Qué gracia.
Daniel. Qué desastre. Claro. Mío, qué desastre.
O sea, no. Si sirve de algo en este podcast, decirle a la que no fue culpa de él, sino que fui yo. Quiero que quede por acá por escrito, pero...
No voy a negar, ya me pasó similar en un mes que estuve en clase de inglés, un premio. Sí, me gané. Gané un premio en Reino Unido y fui a Inglaterra.
Un prize. Porque bueno, me imagino, ¿no? Era lo mínimo del premio, sí, en inglés.
Y fui, creo que es en septiembre, que es el Ramadán, no me acuerdo si es en septiembre, de los musulmanes. Que ellos no comen sino en unas horas específicas en la madrugada. Mm.
¡Qué hambre! Chamo, esa religión no me gusta.
Todo el día. No, estás en
ayunas.
Y era así. Y todos los musulmanes estaban como sufriendo en el día porque obviamente no han comido. Entonces se pedían en el lugar que no comieran dentro de las instalaciones por solidaridad con los musulmanes. Y yo, un momento que me piqué, yo dije, no, ven, hermano, yo tengo hambre, ¿sabes? Estoy aquí.
Y sacaste ese cachito que sonaba así.
Soy un desgraciado.
Ni el año.
No, soy el veneco aquí grosero, pero no aguanté. Pero bueno.
También, en fútbol, los jugadores que son musulmanes, yo me imagino que los técnicos gritan porque siempre hay momentos que están en Ramadán y se pierden como un mesecito que es que... Este tipo me costó 90 millones y ahora que no come por la religión, pero
además es la madrugada, no hace nada. Bueno, la madrugada y una hora, creo que es que pueden comer.
Bueno, también los judíos tienen unas costumbres en la semana.
Depende del tipo de judío, sí.
Ajá, que no trabajan los sábados, que salen temprano los viernes.
Que no puedes tocar la tecnología.
Ajá.
Te hacen el santo. ¿Qué es el santo? El santo ya representa como... ¿Ustedes han ido a casa? Bueno, ¿tú has ido a casa de amigos santeros?
No.
A las puertas cuando entras tienden a tener como una figurita con unos coquitos. Ese es como el altar... Tu altar personal, como de tu santo.
Okay.
O sea, el que tú le haces y...
¿Y esto solamente lo tienen en las entradas?
En la entrada de la casa.
Y tiene una manzanita, tiene...
¿Manzana?
Sí.
¿En Venezuela?
Claro, no, yo vi varias manzanas en Venezuela que yo decía que... Coño, hay que es una... No, hay que es una deidad para que te den una manzana.
Claro,
porque yo tengo años que no me como una manzana. Bueno,
tú dices, este santo está comiendo mejor que yo.
La deidad no pidió mango, no pidió una papita.
No.
Pidió manzana. Y de manzana y uva, por favor.
Claro.
Pasas esto. Ya cuando te haces el santo, es como que estás en un... A partir de aquí, hay consagraciones que son rituales de cosas ya más específicas o lo involucrado que estés tú.
Ok.
Con respecto, cuando ya tú tienes el santo, puedes leer caracoles, por ejemplo. Te necesitas hacer unos rituales.
Sin ser como un líder de la religión, ya puedes hacerlo tú.
Es que tú como, eres miembro. Es que tú eres creyente. Es que tú eres miembro de la religión y ya entiendo. O sea,
tienes conocimiento.
Uno, tienes conocimiento, y dos, vas haciendo consagraciones que son actos que te permiten tener como cierto rango de poder hacer cosas porque conoces más. Que al final no es rango, es que conoces más. Como esto es de tradición oral, posiblemente si cuando tú aumentas algo, quiere decir que quien te dio la información ya tienes más cuentos, ¿entiendes? Claro. Tienes cuentos, tienes más
la base de la religión. Claro.
Entonces mucha gente puede todo tener el santo y se queda ahí, puedes no tener el santo, que era el caso de una persona con la que nosotros trabajamos, que también entrevisté, que él me dijo exactamente eso. Él sintió presiones de que hacerse el santo es caro porque necesitas un animal de sacrificio, necesitas una cantidad de cosas. Y él me dijo, yo sentí que me estaban presionando como una manera de, ¿sabes? Como
más de negocio.
Económica.
Más de
negocio.
Y él me dijo, a mí no me gustó. Y él me dijo, soy santero, yo tengo la mano brula, ya yo sé de quién soy hijo, y ya yo conseguí en la religión lo que me da paz y fe a mí.
Okay.
Yo no necesito hacerme... Por eso digo, hacerse el santo... Yeah.
Bueno, pero eso es como alguien que...
Bueno.
Puede ser católico y capaz no hace... No,
yo la hace de la confirmación.
Mi persona como tal...
Funciona como una religión. Mm-hmm.
Mi persona como tal, hablando de esto... O sea, yo creo que yo le bajé al prejuicio y abrí un poco más mis pensamientos cuando entendí todos los paralelismos que tenía con el catolicismo. Es como que te haces el bautizo, que es lo mismo. Estás poniendo un niño a meterse en una religión que no sabe nada. Luego se hace la confirmación, luego no sé qué.
Le dije eso a mi abuela y se picó.
Claro que se pican porque no la soportan. Soportan, abuelitos.
Mi abuela estaba aquí, que no, que es Dios, que la cosa. Le dije, abuela, ¿sabes? Yo no voy a la misa porque yo no creo en Dios y no creo en la iglesia. Pero tú estás bautizado. Y que sí, pero yo no tuve decisión de eso, ¿sabes?
No tuviste decisión. La metieron en la religión
porque
y ya.
Porque si me hubieran preguntado, bebé, hubiera dicho, no, por favor.
Yo pregunté a esta chama que entrevisté sobre esto, y me dijo, claro, y aquí entonces está la respuesta que me da risa, que tú estás bautizado. Los padres le intentan dar al hijo la protección que ellos consideran más fuerte. Si tú eres católico, el bautismo para ti es la más fuerte. En este caso, ella me dijo, sí, yo le haría el evento y después que escoja lo que tú quieres, como pasa con todo. Pero la primera, sí te la van a intentar dar la que tú creas.
Bueno, yo en un punto ya de grande dije, yo no quiero hacer la confirmación.
Sí, yo tampoco.
No la hice. O sea, no me gusta ir a una iglesia, no me gusta nada ese trámite y no significa que no creo en Dios. O sea, creo en Dios, un día lo entendí y dije, ah, ok, creo en Dios, pero me estoy ahorrando esta... No me gusta ir a una iglesia, no me gusta ir a un cura, que siempre además tienen unas ideas que bueno, cura, pero di que me odias. Di que me odias porque tengo vagina. Ódiame, ódiame. Entonces, como que me despegué de eso y siento que un punto es lo que hizo...
Yo a Sofía le tomé una foto con una camisa del Barcelona. Le pusimos mi poema ahí para que la niña después no me saliera que cree en el Satanás y se llamaba Real Madrid. Y se
la bautizaste. Estaba
la bautizé chiquitico y la tengo. Y yo estoy esperando el día que ya se le ocurra equivocarse. Que se le ocurra y que conseguís un novicito a la Juventus. Y le digo, ¿y esta foto? Usted está bautizada de niña y usted es barcelonista.
Usted no se mezcla con otra gente.
Usted estuvo en su ritual. Ahí estaba el Messi colgado en la pared.
Todo, todo. Usted fue presentado ante las deidades, Guardiola, Joan Gamper, o sea,
la bañamos en el aceitico de oliva.
Usted es de Barcelona, pero no me acuerdo qué iba. Pasa la mano
bueno, el que se metió en la religión, pero no hizo la.
Pero no lo hizo. Entonces ya, digo, funciona.
Entiendo.
Funciona de la misma manera eso. Alguien no está hecha la comunión. Cuando yo no lo quería hacer de niño, por ejemplo. Al final me dijeron el evento que vas a estar con tus amigos. Ah, dale, pues entonces. Él no lo sintió. Entonces, esto ya va hacia donde la gente quiera llevar la fe o hacia donde esté tan involucrado en la religión, tal cual como la religión católica. Te haces el santo, este es como un proceso. El siguiente nivel es un nivel que ya es como de sacerdote. Se puede decir que son los babalaos.
Uh-huh. Ok, ya.
Los babalaos, ¿qué hacen? De alguna manera, cuando tú te lees, esto me lo explicaron así, de repente si tú eres santero y quieres... consultarte, ya tienes una consagración en lectura de caracoles, tú le puedes preguntar a tu santo cosas, o sea, le preguntas. Cuando te haces babalao, es como que dentro de toda esta lógica que habíamos hablado al principio de las deidades, está Orula, el que te dio la mano al principio. Él es como la deidad de la adivinación, del camino, de quien te da. Los babalaos, de alguna manera, se vuelven hijos de Orula. O sea, se vuelven... O sea, cuando tú te conviertes en el camino del sacerdocio, te llevan hacia el camino de Orula. Entonces ya ellos no...
O sea, te acercas más a...
Te acercas más a Orula, te hacen un evento que es mucho más grande y como que te dan... Como que te vuelves un aprendiz de Orula, de alguna manera. Okay. Es como si la religión, no sé, te hablara San Pedro. Pues como si el cura ahora tiene una conexión directa con alguien que no tenía. Entonces ellos se vuelven como... No son adivinadores, son como unos tipos que tienen más conocimiento sobre la religión. Le han dado cosas. Ahora, punto raro de acá, no, las mujeres no pueden ser ovaladas.
Bueno, pero algo pasará, pues, capaz que...
Pero estamos sorprendidos.
Capaz es que a Arula no le gusta el peo.
No,
no estamos sorprendidos.
Ya va.
No, es que lo que pasa es que Arula dice que cuando hay muchas mujeres trabajando...
Bueno, ustedes...
Amigo, quisiera decirte que estoy decepcionada, pero es lo mismo. O sea, yo quiero decir además que cuando... yo creo que lo comenté en un episodio y todo. Cuando yo descubrí que los anglicanos aceptan mujeres como curas porque... Tengo una conocida cercana que es cura. Dije, bueno, ¿qué pasó con el catolicismo? ¿Qué pasó? Sorprendida no estoy.
Hay muchas razones de por qué no hay babalados mujeres. El ritual, o sea, ser babalado es un ritual que está muy asociado a la masculinidad. Es decir, es un ritual muy fuerte, es un ritual donde hay maltrato físico. En muchos de los rituales, y hay unos rituales que no son ni siquiera públicos, o sea, ninguno podría ir si no somos otros babalados. Entonces está tan asociado a la masculinidad que la mujer no... O sea, es como que te tienes que recibir unos coñazos, ¿sabes? Hay una de la parte que es dura. Entonces como que nunca estuvo asociado
a... Bueno, pero creo que es como todo que... Ahorita que me estoy metiendo un peo que no sé. Pero digo, hasta que no te coñazo otra babalado.
Claro, no digo. Sí. No, lo estoy justificando.
Como cuando te asignan a la femenina. Exacto. O sea, cuando tú llegas como a un aeropuerto o a un concierto que hay una mujer de seguridad y un hombre de seguridad y dicen... Con la femenina. Okay,
dale, y la femenina cierra y se acuca sin miedo.
Sí, la femenina.
Si busca marihuana, yo no sé porro,
en qué momento. Es que no, es que el hombre no... El hombre que... y luego viene una mujer y rácata. Y no es que, pero claro. Comadre, invítame un café.
Pero para eso te mandaron a la femenina. La femenina claro, sabe
la femenina en qué no pliegue tu guarda rosa. No tiene temor a Dios la femenina. No tienen temor a Dios.
Pero eso pasa también con los seguros de hombres. Que a veces te aseguran claro. que... Hermano.
Por
hermano.
Eso. Pero hermanito. Pero hablemos.
Dentro de la santería, la mujer tiene una figura... como full sagrada, entonces se cree que tampoco estaba allá. Y otro de los cuentos, no me sé la historia exacta, si alguien la tiene, porfa, déjela acá abajo, pero hay un cuento de estos de... Son cuentos que se transmiten y se transmiten. Si hay un cuento en que otra de las deidades, no estoy seguro si es Yemayá, o sea, cuando tú te vuelves babalado, se supone que te entregan muchos de los secretos de la religión. Te los da, te los va a... Olofin se los da a todos y te los dan a ti. Supuestamente en uno de los cuentos, una vez Olofin le contó algo, creo que fue a Yemayá. Y Yemayá fue chismosa. Entonces, supuestamente, gran parte de lo que dicen, porque las mujeres no son babaladas porque son chismosas. Me pareció sorprendente de ese cuento, ¿entiendes? Como que aquí hay mucha info y ustedes me la sueltan. Entonces, esto se queda entre los manados.
Increíble que si una mujer dice algo chismosa, si un hombre dice algo, es un espía. Él está dando información. Es un periodista. Lo digo, hermano.
Me parece que, bueno, hay que respetar las tradiciones de cada quien, ¿eh?
Hablando igual con esta chica que le mando gracias a Ariadna, que me dio bastantes luces de todo el tema, me dice que igual en la religión Yoruba en Nigeria, esa religión ya ha ido avanzando bajo... O sea, por eso hay que entender que son dos cosas totalmente distintas. Su religión ya ha avanzado y ya hay babalados mujeres.
Okay.
Fíjate.
Pero okay. No podemos usarlo 100% como espejo de acá porque claro. Esta ya cambió. Entonces, esta misma tiene que conseguir... su causa natural y su evolución, porque la de allá la consiguió o tiene otra manera, o no la consigue también, esta es la otra. Pero digo, funcionan de maneras distintas, pero ya en la religión yoruba hay cambios.
Bueno, va más rápido que el catolicismo.
Va más rápido, ajá. O sea, que es como, bueno, la de nosotros está quedada. Te haces babalado si eres hombre, si eres mujer, que es hasta aquí. Si eres mujer, te toca rezar. Si eres babalado, te puedes convertir y te vuelves una especie de sacerdote. Entonces, quien te hace los otros eventos es un babalado. Los rituales, cuando son rituales de animales de cuatro patas, por ejemplo,
okay.
Una cabra o algo más, necesitas tener ciertas consagraciones, ¿sabes? Como que te tienen que dar, una de las deidades te tiene que dar el cuchillo y eso es a través de otro evento, de otros sacrificios que tienes que hacer tú para poder hacer eso. Entonces, como que van teniendo como...
Bueno, aquí entra obviamente como un tema rango.
Yo tengo una opinión.
Okay.
O sea, mi opinión es esta. Porque a mí me molesta como la hipocresía. Yo no soy vegetariana. O sea, a mí me encanta una parrilla, hermano. Pero yo siento que uno de los temas más polémicos es que la gente habla de los sacrificios, del tema de matar animales y la cosa y tal. Y la verdad es que, hermano, usted se cae a parrilla los domingos. Pero ahí tiene media vaca por allá. Además, el
sí, pero carnívoro, alguien no sé, de la parrilla te podría decir que está honrando al animal comiéndoselo.
Sí, pero hermano, la manera en la que mataron a ese animal probablemente no es honrada. Que es la gran crítica de los vegetarianos.
Yo mato a todos los animales que me han comido, los mato yo. No, un pesito aquí, sí, sí, se desangran solitos. Sí, solito.
Dale, cavernícola. Dale, veo, con una flecha por ahí.
Yo veo en la cocina una gallina.
Esos mataderos de gallina, esos mataderos de vaca, de cochino, son un horror. Lo que pasa es que usted le entregan su bistecito picado,
que no ves nada,
su picañita con una forma ambigua que tú jamás vas a conectar, que esa picaña era una vaca, y entonces tú te olvidaste de eso. Pero es que, mira, hermano.
Y Daniel matando animales, si lo otra vez le conté que en mi casa apareció una pereza y bueno, para él
¿una
fue,
pereza?
En mi casa, no aquí, en Caracas, porque yo vivo en la montaña y o sea, una pereza apareció en la reja, Daniel traumatizado.
¿Hiciste parrilla?
No vale, esa la saqué, pero Daniel traumatizado
que la agarró. Apareció,
que la agarré
sí,
y la
tienes
saqué.
Que agarrarla así con guantecitos, claro, no, por detrás y la pones así.
La pereza que es como, la pereza es como un animal creado por el demonio, ¿sabes? Uy, niña, y quita y que esto va coña madre, se vuelve lentica para que no la pierdas de vista, ¿sabes?
No, es que yo creo que te va a engañar, que es como que es lentica y de repente así que ¡ña! No, es que es lenta y ya, uh-huh. O sea, es lenta y ya. Uh-huh. Eso sí, bien fuerte.
Por aquí.
Bien fuerte.
Tenía ganas de eso.
¿Qué hablo con lo de los animales? Yo obviamente se entiende que esta es la parte que es más complicada de uh-huh. todo, creo yo.
De los de
sí, porque
de cuando ves las santerías de afuera.
Sí, cuando ves las santerías de afuera, porque uno, eso, creo que puedes interpretarse como que si lo haces por pura religión y que no te comes el animal, creo que hay mucha gente, me puedo incluir aquí, que lo puede ver, no lo quiero llamar sin sentido, pero lo puede ver como una muerte gratis. Una muerte gratuita, exacto. Uh-huh. Yo entiendo todo lo que puede significar para alguien que sea parte de un ritual religioso, matar un animal para todo el rollo. Ok. Otra parte que también he escuchado, que estoy dando los puntos, me tocó ser
estamos
malo.
Estamos debatiendo.
Me tocó ser malo en este episodio.
No, estamos poniendo los puntos sobre la mesa, hermano.
Bueno, porque estoy seguro que la mayoría de la gente que no le gusta la santería va a decir, estoy con Chucho y no Daniel, que es santero.
No,
soy santero.
No, el otro punto que yo sí creo, aquí desconozco completamente cómo es el protocolo post-sacrificio, después del sacrificio, que hay zonas, hay lugares cerca del río, hay zonas donde se hacen rituales, que son lugares naturales, que terminan contaminados de alguna forma, porque tú ves las fotos de los lugares y sí quedan hechos un desastre con todo, que es como que,
aquí una de las cosas,
¿quién es responsabilidad de
pero aquí una de las
quién
cosas,
es responsabilidad aquí limpiarme de, el limpiar el lugar?
Aquí hay una de las cosas primero que dice que la religión per se, o sea, la religión como tal, o sea, lo que se te viene siendo como
lo
la santería,
simplemente
son herramientas que te dan un sentido a tu vida, como todas las religiones, que te dan una cuestión, pero no son, o sea, la religión no es, las deidades no son buenas ni malas en sí, son deidades. Entonces, eres tú quien las usa para el mal o el bien. Y eso mucha gente los mete todos en un saco y mucha gente dentro de la misma santería se hará la misma pregunta que tú te haces. Como que ¿quién es responsabilidad de eso? El que hace
el que hace el ritual y limpia y sí, en el lugar.
Si es una persona que lo que está pendiente es el dinero, que sí. No está pendiente. O sea,
porque
no
además,
tiene...
Digo,
no
si, hay
tiene...
Un tema, si hay un tema de respeto por la naturaleza, si hay un tema... O sea, que hay unos temas como muy naturales aquí y estás dejando el lugar en un desastre. Oye, siento que hay una cierta hipocresía en... Al menos en este aspecto específico.
Pero por eso, si es el mismo que se ataca, que tú ves cayéndose fuera de una licorería vestido blanco, es como que tú le pones así, no estás llevando la fe.
Sí.
O sea, podrías decirle, así no se lleva la fe, hermano. No se lo voy a decir yo porque no soy santero.
Eso era, claro. Digo, ahora que yo dije que no tenía historia, no, mentira, sí hay historia, porque yo viví en San Antonio, en Sancho de los Altos, y uno le llamaba ir por el otro lado, la carretera vieja, cuando no ibas por la Panamericana, ibas por el Cují y la Mariposa.
Ajá.
Y esa área, habían ríos, habían cosas, y si tú sabías, cuando vivías a un borde, habían camionetas estacionadas, tú sabes que había un ritual ahí. O sea, era como que todo el mundo paraba y se iba como un ritual en el río, en la parte.
Okay.
Y sé que ahí dejaban desastres, pues. O sea, sé que eso pasaba en esas áreas.
Bueno, y entonces esa es la crítica, la que te iba. Te haces babalao, tienes como este rango más o menos de que lo tengas, y a partir de acá tú puedes dar como asesoría, ser el que hace rituales. Los rituales tienden a ser costosos porque necesitas materiales, entre ellos animales. Entonces, esta es la parte donde se vuelve un poco el negocio. Siendo yo abogado del diablo, poniéndome a este lado, que obviamente estoy de parte de los santeros en este episodio completamente, es la religión de nosotros, la católica, gana dinero. O sea, es una empresa ya establecida que todo el dinero lo tiene el Vaticano y está centralizado y ellos organizan todo. Esto es una religión que está haciendo la gente en la calle. Obviamente van a haber timadores y estafadores, porque es una religión como que todo,
está en la calle.
Que está en la calle, que además creo que no es un secreto para nadie que tiende a estar en zonas más populares, en el oeste de Caracas, que es como la zona más popular de...
Bueno, que además siento que eso es parte de la idea negativa que tiene mucha gente con la religión. También hay un tema obviamente de clase, hay un tema de raza, hay un tema de mucha gente no le gusta.
Que me pasa a mí con el tema de clase, es como si sabes que entonces esta gente consiguió la luz o el camino porque los católicos no están metidos, los católicos no están haciendo... ya no está subiendo barrio, papi. Los católicos no, ¿sabes? Como que ese espacio de fe, o sea, si no hay un espacio de fe, hermanito, si usted está dando solo el hogar y se está metiendo el vecino, de quién también fue la cosa, o sea, hay un poco, claro, hay un poco lo que, o sea,
qué analogía, ¿no? O sea, siempre hay un superhéroe, si la deja caliente el tipo llega y te la resuelve y es, o sea, soltero.
Digo, hay un ala de que ver mal a esta religión, que esta religión le está dando respuesta, que ya el catolicismo no te da respuesta, así sea una respuesta monetaria que lo ves como un negocio, el catolicismo ya no te da, porque las iglesias en grandes ciudades ya no eran como antes, que era como cuando ponían una iglesia en el campo y ayudaban a las, ¿sabes? El sacerdote por el precio de dos niños te ayudaba a la comunidad, ¿sabes? Ya eso no existe, o sea, eso no, sí hay, y hay Pentecostés y hay unas misiones, pero de verdad no está sucediendo, ¿entiendes? Entonces, si no tienes una respuesta moderna, queda un vacío de fe que todo el mundo necesita centrar la fe hacia en algo. Y queda ahí y obviamente te lleva a que te puedes lucrar con esto y sale gente mala. O sea, sí, al final es gente... O sea, digo,
creo que no lo dejamos como claro un momento.
La religión no tiene unos escritos que dice magia negra y tú le vas a lanzar. No, de hecho, hay santeros que... no me acuerdo cómo es el nombre. Tiene un nombre los santeros que se van hacia la
más de...
los Slytherin, pues, lo entiende. O sea, hay un nombre...
Sí. Los que echan puro veneno.
No, un poco más de magia negra.
Dentro de ellos mismos, ellos dicen, porque no es que hay más, o sea, es que los rituales y las cosas están, tú dices si lo aprovechas para el mal o el bien.
Exacto.
Y el aprovechar no solo viene desde que te va a lanzar algo a ti, sino de repente vienes a hacerte una consulta, te echaron un trabajo y para quitarte este trabajo, lo que te quiere es sacar plata. Entonces...
Pero aquí también es lo mismo, hermano. Yo, ¿sabes que Yo tengo un tío, aquí lo digo, lo denuncio. Voy a denunciar esto. Menos mal que mi tío no ve esto.
Qué peligro, denuncio a un tío siempre.
Es. Pero tengo un tío que es mormón, se metió en la iglesia de los mormones, que para mi familia es y que... bueno, está bien, está como en un ala, pero... Y le quitan un porcentaje definido del sueldo.
Sí.
O sea, no es que él va y da... Es que él tiene que dar un porcentaje que cuando yo me enteré de esto y este tío está pelando bola además y del de lo poco que gana tiene que dar un porcentaje fijo. Yo dije, hermano,
pero ese tercerizado, por Dios. Ese tercerizado, o sea, te quita el... Ese tercerizado es la que la gente no ve, que es como, no, es que en mi religión el dinero va para la iglesia. Bueno. Y los santeros va para Juan Carlos el Babalao. Como claro. Que porque esto tiene toda una institución que les está llegando el dinero. Y aquí...
No existe una institución centralizada.
No
existe,
ajá, no hay un... Porque es una religión que vive en la gente. Entonces, que no haya eso, obviamente, intimadores. Y dentro del mundo de la santería, ellos mismos lo saben. O sea, ellos lo saben.
Intimadores, lo que queremos decir en el rollo de que te pueden forzar a hacer rituales que capaz no tienes que hacer simplemente para pagar más dinero.
Que no tienes ningún trabajo y te dicen que sí, que te hagas una limpieza, que tal.
Y eso no es. Y no tiene nada claro, que ver, sino simplemente para sacarte.
Y era el caso que el pana mío que te decía, santero, tú lo conociste, nosotros trabajamos con él. O sea, además, santero, que además me explicó incluso que él toca tambores porque le encantan los tambores y se va a Sorti y me dijo, no, eso es... Sí, hay santeros, pero es distinto. O sea, él entiende todas las diferencias e igual él no se ha hecho el santo porque dice, eso no me quita a mí, como diría...
Su religión, su fe, lo que cree,
lo que yo quiera, en mi comunicación directa no me la quita. Entonces, como... Está bien.
Okay.
Está bien. Esto me permite entender que... Y de hecho fue lo que pregunté. Dentro de todas las preguntas que hice, siempre está eso de que entre ellos mismos saben que hay un problema, pues. O sea, como si la Iglesia Católica dijéramos cuál es el problema de la Iglesia Católica, lo sabemos.
Sí, lo sabemos.
¿Cuántos avalados de la Iglesia Católica otra vez, sabes, como tocaron? O sea, es lo mismo. La religión presenta un problema interno y es lo real.
Claro.
Que es como jugar con la fe al final de la gente.
Claro.
Está bien.
Eso es lo que no me gusta. De resto, no sé. Los caracoles me dicen Patreon. Los caracoles me dicen Patreon que tenemos episodio todos los martes en vivo. ¿Qué más tenemos en Patreon?
Nada, tenemos un episodio en vivo y cosas. Estamos lanzando. Bueno, sí, lanzamos ahí ya las fechas.
Las fechas de
la gente se pone triste y que ay, pero ya no hay, claro, salieron primero en Patreon.
Las fechas de la gira, que vamos a ir a Sudamérica, vamos a ir a España, vamos a ir a Miami en noviembre. Toda la información está en el link que está en la descripción del video. Sí, bueno, evidentemente la gente de Patreon recibió su linkcito con prioridad, pues. Pero,
bueno,
pero,
claro.
Pero también es lo que hay que saber, lo que hay que saber. Es parte de la cosa. También está el tier de productor ejecutivo, que son las personas que salen al final y que nos ayudan. Bueno,
un poco más.
Un poco más, nos ayudan un poco más. Y hacen posible los sketches, hacen posible todo lo que ven aquí. Hacen posible, nada, que exista el cuartico. Entonces, muchas gracias a todos.
Ay, ahora, ya para terminar, porque tenemos que ir cerrando el episodio. Sí hay cosas que les molestan. O sea, les pregunté como...
Ah, a ellos, ok, ya.
¿Qué prejuicios te molestan? Y claro, es que si eres santero, vamos a decir las más tradicionales, te molesta el tema de que creas que estás hablando con los muertos.
Ya. Yeah.
Como que las deidades no son muertos, ¿sabes? Changó no es un muerto, no tiene nada que ver con los muertos.
Bueno, es que si nos vamos a los hechos, bueno...
José Gregorio.
Cristo está muerto también, pues.
Claro, Cristo.
O sea, las abuelas digo, también están hablando con muertos.
José Gregorio, que ahora es santo, pues se murió en su momento.
Sí. Claro, Cristo está súper muerto. De hecho, se murió dos veces porque se paró y volvió. O sea, está muerto dos veces. Entonces, les molesta demasiado eso. Me dice que en la santería la más practicada es como que incluso los muertos tienen un valor importante y un respeto. Es como que tú primero pides a los muertos permiso para comenzar. Es como que más bien es demasiado respetuoso con los muertos y es como que ya no estoy agarrando a los muertos. Hay otras ramas que si tienen otras prácticas.
Bueno.
No son todos. Claro. La tienes que preguntar metiéndome más deep. Sí, o sea, porque todo está asociado a los paleros. O sea, que siempre era eso. Incluso los paleros hacen mil rituales para pedir permiso al muerto. O sea, no hay manera de que tú tampoco trabajes con el muerto sin...
Ya. Sin consentimiento.
No puede. Eso no pasa. Eso no pasa. Entonces... Esto además es una de las ramas, es totalmente distinta, practica otras cosas. Es como que eso es lo que les molesta. Otra cosa que les molesta profundamente, y a mí me molestaría, siendo sincero, que me asocien con el chavismo.
Ya, bueno, claro.
Es difícil sí, porque sí, le tocó unos chismes duros. O sea,
sí.
Si Chávez es santero, suerte diciendo lo contrario, tú sabes.
Claro. No, y suerte perteneciendo a lo mismo. Era como cuando Chávez dijo que era magallanero.
Verga, a mí eso sí me dolió. Yo soy magallanero.
Bueno, pero eso te pasó por magallanero, pues.
Claro, y aquí entonces les digo, más allá, cuando Chávez se va, es que el Magallanes empieza otra vez para arriba y ganamos. O sea, yo me acuerdo, decía, ganamos y no puedes negar. Bueno, no, sí lo puedes negar hoy, pero había algo ahí. O sea, había algo ahí y la pava la tuvimos. Ahora eso, Maduro, caraquista.
Venezolano, porque esa pava cayó completa.
No, los gloriosos leones de Caracas, calladitos se tienen de que Maduro es caraquista. Ve a decirlo, porque no dice que le gusta, ay, Leo, perdedores, equipo asqueroso. Aquí lo digo, entonces terminó yendo con un rank. Pero en general, espero, esto es un mundo. O sea, no es un mundo
más profundo.
Es una religión que tiene cuentos, que además tiene historias como las historias de la Biblia, o sea, que te enseñan
sí, como los valores, como
lecciones, tiene el mismo origen de una religión, solo que es otra religión. En Brasil se practica burda como su ala y...
Pero se llama Santarea.
Santarea. Y es totalmente distinto. No sale la tambores, sino samba.
Claro.
La deidad no baila lo mismo. Sartero argentino bailando cumbia. Pero nada, eso. Creo que la próxima vez pregúntenle a alguien, o sea, si...
Ni siquiera por curiosidad, al menos por un mínimo de respeto.
Sí, por curiosidad, respeta. Porque además pasó eso, de que cuando yo pregunté, terminó siendo súper interesante. Fue como que, mira, todo eso, ¿sabes? Si tiene un ala, que obviamente creo que puede generarte un amigo de nosotros que nos contó del ritual y que le hicieron un rollo y que fue una señora y todo era como medio místico y todo, ¿sabes? Que le dio miedo porque él también era un chamito y que bueno, sí, obviamente eso pasa también. Pero creo que tener un approach, un acercamiento negativo de entrada, creo que no. Yo lo tenía, no lo voy a negar. Y bueno, ya voy a tratar de no tenerlo, pues.
Sí, yo creo que es eso, al final tratar de no tener una problemática, creo que puedes aprender y creo que además, distinto, de repente, creo que en tu caso no, pero Chucho y yo no somos demasiado católicos y creyentes en Dios, que todos los santeros, que es algo que además le cuesta creer a, a la gente, como que creen en Dios, que es una de las cosas, es como una de las cosas que siempre se señala dentro de la religión, de la santería, que es una religión politeísta porque tienes mucho, porque crees en mucho. Y justamente estaba hablando con esta chica que estudió antropología y me decía que ella, yéndose un poco más profundo, cree que ni siquiera es politeísta porque estos son como las personas, estos son la...
Son como unos santos.
Son la Virgen María, son José Gregorio, o sea, que igual ellos también pueden... O sea,
porque igual tienen a su Dios.
Es como una persona que te hable un poquito más cerca, o es darle tu fe a algo que crees que está más cerca que molestar a Dios con... Pásame la materia, o sea, no me molesta con esto. Entonces, pero que al final igual creen en una cosa más grande, que es lo que rige todo para abajo. Entonces, igual creen en el mismo Dios que ustedes. Quédense tranquilos, vale. Mucho cuidadito.